Poden tenir veu les persones amb discapacitat motora severa? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. Fundació Primera Fila ha llançat recentment el projecte 3B-A amb l'objectiu de desenvolupar un sistema de comunicació basat en intel·ligència artificial per a persones amb discapacitat motora severa. Les persones que pateixen aquesta discapacitat conserven la intel·ligència, però no poden xerrar ni tampoc manejar dispositius convencionals. Aquest sistema permetria generar una veu digital personalitzada, natural i reconeixible que funciona al mateix ordinador de la persona sense dependre de servidors externs ni de connexió a internet. En aquesta fase encara de finançament es preveu fer feina amb persones adultes a partir de 15 anys amb paràlisi cerebral severa, ELA, lesions medulars altes o altres malalties neuromusculars, amb una atenció especial a perfils socioeconòmics mitjans i baixos i a situacions d'alta dependència de suports públics. Avui en parlarem amb els seus impulsors, l'enginyer informàtic especialista en intel·ligència artificial, Juan Francisco Pérez, i també amb el president de la Fundació, José Antonio Lagar. A més, parlarem d'altres qüestions, perquè la Universitat de les Illes Balears participa en el projecte Artificial Intelligence for Sea Ecological Advanced Monitoring and Restoration, una iniciativa que desenvoluparà tecnologies basades en intel·ligència artificial també i robòtica marina per cartografiar, monitorar i restaurar ecosistemes marins de manera autònoma. L'equip està liderat per la professora Yolanda González, amb qui parlarem avui. Abans de començar, però, anem a veure si això va.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això va, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam de Yung Mun, un suposat monjo budista que a través de diversos comptes de xarxes socials amb milions de seguidors ofereix consells de saviesa antiga per a la vida moderna.
If you can smile with strangers but walk into your home with anger in your chest, you are not being kind, you are performing. If you give your best energy to people who will forget your name tomorrow, but hand your silence and exhaustion to the ones who raised you, you have misunderstood.
Aquest que sentim és un dels vídeos de Yung Mun i, segons informa el portal de verificació de Ràdio Televisió Espanyola, no és una persona real. Es tracta d'un personatge generat amb intel·ligència artificial. Segons revela una investigació d'Eurovision News Spotlight, l'aliança de verificació liderada per la Unió Europea de Radiodifusió, de la qual forma part Verifica RTVE. La periodista Montserrat Rigall detalla en la notícia que llegim que a Instagram dos perfils de Yung Mun existeixen i reuneixen uns 2,5 milions i un milió de seguidores aproximadament en els diferents comptes. La seva pàgina de Facebook sobrepassa el milió d'usuaris i a través d'aquests perfils es difonen diversos vídeos en què el monjo ofereix consells sobre aspectes com l'equilibri emocional o com curar l'ànima moderna. Les publicacions inclouen l'etiqueta AI Info, ben petit, però apareix poc destacat i no s'explica que es tracta d'un personatge sintètic, cosa que, segons la investigació, permet que part del públic doni per suposat que està davant d'un gran mestre real de carn i ossos. A més, a la pàgina web de Yung Mun aborden aquesta qüestió de si es tracta o no d'un personatge real, i en una secció de preguntes freqüents es defineix com una filosofia de benestar inspirada en ensenyaments orientals, i afirmen que Yung Mun és real i que només fan servir eines d'intel·ligència artificial per millorar-ne la veu i fer el missatge més accessible a tothom. Una altra versió del mateix apartat assegura que això, que és un mestre real, amb anys de pràctica, amb principis orientals i psicologia del benestar. Aquestes afirmacions, però, xoquen amb els resultats que han passat per una aplicació que es diu SynthID, que identifica sistemàticament els vídeos com generats per la intel·ligència artificial de Google, molt per damunt d'una simple edició d'àudio. Més enllà de l'estètica serena i els missatges motivacionals, és importantíssim destacar que aquest projecte també és una font d'ingressos. En el lloc web venen llibres diversos, llibres electrònics i paquets de sanació amb preus d'entre 10 i 50 dòlars sense impostos. Així que ja ho sabeu, i un món no real. I encetem ara la nostra secció setmanal del nostre enviat especial, el món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic. Ell és Pato Conde i avui ens xerra d'escollir la nostra pròpia aventura.
Quan xerrem d'internet, una de les coses que més hem de tenir en compte és que tot funciona per links, per hipertextes o vincles, no? O sigui, tenim un text que quan pitjam, fem un clic o amb el dit en el mòbil, pues ens envia a un altre puesto i així navegam entre pàgines, no? I això, evidentment, ja existia a la cultura de llibres, no? O sigui, en el format de llibre ja teníem tot això abans d'internet. Un exemple d'aquest autors que ha empleat aquest sistema va ser en Cortázar, amb el seu llibre Rayuela, que podríem agafem el llibre, començar a llegir, podem començar per on vulguem i anar a la pàgina que trobam o el capítol que trobam i anar navegant entre capítols i muntant la nostra història, no? La nostra versió de la història amb navegació. Després, al final dels anys 70, sí que van començar amb uns llibres que es deien llibres jocs, val? No sé si recordeu, però teníem inclús als 80 i als principis del 90, teníem uns llibres jocs que es deien Elige tu propia aventura, val? I aquests aquests llibres d'aventures o invasions espacials o en el final era un joc de rol individual, no? Que podíem escollir entre capítols i és veritat que aquí no era tan lliure perquè sí que ens marcava com una espècie de camí de per on anar, no? I llegíem un capítol, arribàvem al final i ens deia, si vols que el protagonista faci una cosa, ves a la pàgina tal. Si vols que el protagonista faci una altra cosa, o vols matar el protagonista, o vols invadir un planeta, o el que sigui, te marcava la pàgina a la que havies d'anar, no?
Però com es relaciona això amb l'internet actual i la programació?
I tot aquest sistema d'hipervincles amb les pàgines, no? Un link, diguem, analògic en els llibres, pues, ha funcionat molt bé en el sistema digital. Els amos d'aquests drets dels llibres s'han donat en compte que si el passaven a PDF funcionava molt bé la navegació perquè la gent només havia de pitjar el número i ja immediatament anava al capítol que tocava. Pues han escanejat tots els llibres, han fet una aplicació que es diu Elige tu pròpia aventura i podeu accedir absolutament a tota la col·lecció d'aquests llibres de color vermell i recordar si ja havíeu llegit qualcun d'aquests o investigar llibres nous, no? I jo crec que si teniu fills petits o que estan començant a llegir, pues és una... La veritat és que és una aventura molt xula per per navegar i per fer un sistema com de pàgina web, no? És veritat que aquí estan, és veritat que és com, vale, llegir amb l'iPad o llegir amb una tablet, però és veritat que tots aquests llibres estan molt disponibles en tendes o llibreries de segona mà. Inclús hi ha títols nous que no pertanyen a aquesta col·lecció, però sí que hi ha qualque llibre que té aquest sistema, no? I és molt, molt parecut estar navegant en pàgines web, no? I crec que genera una espècie d'intriga de veure on anem o com resoldrem això, que en els petits els enganxa molt. Recordeu també que en uns dels capítols de Cultura Geek vàrem xerrar de la pàgina archive.org. Aquesta pàgina també té molt de llibres escanejats, perquè l'aplicació crec que només està disponible ara mateix per sistema Android. Sí que estava per Apple, però encara no sé què ha passat, que no sé si l'estan renovant o actualitzant, que no funciona, però sí que teniu molt de llibres disponibles a la pàgina archive.org. Així que podeu fer aquest exercici de nostàlgia i navegar per aquestes pàgines com si fos una pàgina web.
Codi Beta. Anna de la Salut.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Per Pasqua, molts fareu festa, d'altres treballareu. Sigui com sigui, a IB3 Ràdio ens hi trobaràs els festius, amb bocins d'història, amb fragments de programes emesos, curiositats i bona música.
Inici de reproducció.
Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Dià.
Final. Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Codi Beta. Anna de la Salut.
La Fundació Primera Fila ha llançat fa poc el projecte 3B-A amb l'objectiu de desenvolupar un sistema de comunicació basat en intel·ligència artificial per a persones amb discapacitat motora severa. Les persones que pateixen aquesta discapacitat conserven la intel·ligència però no poden xerrar ni tampoc manejar dispositius convencionals. Aquest sistema permet generar una veu digital personalitzada, natural i reconeixible que funciona al mateix ordinador de la persona sense dependre ni de servidors externs ni de connexió a internet. A diferència de molts comunicadors comercials, que són molt cars i sonen artificials, 3B-A es dissenya com una solució de baix cost amb filosofia de codi obert i preparada per ser replicada a altres possibles centres sanitaris o de rehabilitació de tot l'estat espanyol. Aquest sistema d'intel·ligència artificial permet que les persones amb paràlisi cerebral puguin expressar allò que senten a través de pictogrames. El projecte neix d'una història molt concreta que ara ens ampliaran els nostres convidats, la de Neva, una jove amb paràlisi cerebral severa, filla del fundador de l'entitat, que amb aquest sistema està aconseguint comunicar-se de manera molt més autònoma i amb una veu pròpia. D'aquesta manera pot expressar records, emocions o decisions quotidianes. Més enllà d'ella, es preveu fer feina amb adults a partir de 15 anys amb paràlisi cerebral severa, amb ELA, lesions modulars altes o altres malalties neuromusculars, amb una atenció especial a perfils socioeconòmics mitjans i baixos i a situacions d'alta dependència de suports públics. Aquest projecte, a més, ha estat distingit amb el tercer premi del Mundial en un repte proposat per Google, dotat amb $15,000. Tot i aquest reconeixement, però, el projecte actualment es troba encara en fase de proves. Els falta encara molt de recorregut per arribar al pressupost òptim, que són 450.000 euros. Juan Francisco Pérez, el seu creador, et sec de naixement, va estudiar la carrera d'enginyeria informàtica a la Universitat Carlos III de Madrid i es va especialitzar en ciències de la computació i la intel·ligència artificial, i avui ens atén telefònicament. Paco, gracias por atender nuestra llamada. Bienvenido a Codibeta.
Gracias a vosotros por invitarme.
I també tenim en línia telefònica José Antonio Lagar, president de la Fundació. José Antonio, muchas gracias. Bienvenido al programa.
Hola, muchas gracias a ti, Anna, por invitarnos, y perdón por que nuestro catalán no ha fluido, en este caso debería, porque sabes que hay un montón, se calcula que entre 500.000 y 1.000.000 de catalanes que proceden de extremeños, y por lo tanto creo que no es nada que nos extrañe el catalán aquí a los extremeños, y por tanto, igual que en Portugal se enfadan cuando no dominamos el portugués, es normal que vosotros os enfadéis porque no dominemos el catalán con tanta familia de la terreta.
Bueno, vamos a por pasos. Primero, este proyecto que es bien importante. Explícanos, José Antonio, ¿cómo surge esta idea inicial?
Pues surge principalmente porque hay una serie de personas, has citado a Eva, pero seguramente si miramos en el mundo un montón de millones de personas que su sistema de comunicación es, como has explicado muy bien, bastante rígido y además caro, y tiene una voz robótica. Claro, para nosotros lo más cercano era Eva, que en este caso es mi hija y que tiene parálisis cerebral, efectivamente, tiene 29 años. Ella está trabajando en el diseño, en artes gráficas. Su inteligencia efectivamente es normal, pero utilizan un comunicador que apenas permite comunicarse como si fuesen telegramas. Y bueno, cuando conoció a Paco en una de las cenas de la fundación, pues Paco se enfadó muchísimo y realmente se puso a trabajar para mejorar la comunicación de Eva. Y es curioso, ¿no?, que una persona ciega en este caso pues se preocupe por mejorar la vida, en este caso también, de alguien cercano, ¿no? Y tiene doble valor, efectivamente, contando con que los conocimientos de Paco son muy importantes en este campo, y por tanto ahí está ese premio de Google también que has citado, y no solo el premio, sino la llegada a todos los medios de comunicación generalistas, y por supuesto al propio presidente de Google Iberia, Lino Catarucci, que nos recibió y que en este caso se interesó por el proyecto y le gustó muchísimo. Bueno, yo creo que es humanamente un proyecto muy necesario, y sobre todo, y ahora os contará Paco, técnicamente muy 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 posible de realizar, contando con la ayuda de la inteligencia artificial, pero también ligando con la tecnología que el propio Google en este caso nos ha ofrecido.
Ahora te mencionaba Paco. A ver, explícanos técnicamente qué hace este 3VA respecto de otros sistemas de comunicación aumentativa.
Pues mira, Ana, la diferencia es que mientras que el resto de comunicadores de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa cuestan entre 10.000 y 20.000 euros, necesitas minutos para construir frases que el resto de personas sin discapacidad pueden montar en segundos, ¿no? Y se utilizan voces robóticas y vacías, sin alma. 3VA será un 80% más barato. Además, permitirá dotar de capacidad comunicativa a los usuarios y, sobre todo, les devolverá algo que jamás debieron perder, que es su propia voz, ¿no? Una voz humana, digital y personalizada que puedan sentir como propia.
Uh-huh. Y si no vamos mal, lo decíamos al principio, utiliza también código abierto, no necesita conexión a Internet. ¿Qué papel tiene el software libre en el proyecto? Yo no sé si esto es una decisión técnica, ética, o los dos elementos forman parte de la decisión, Paco.
Pues qué buena pregunta, y la respuesta es ambas. Uh-huh. Utilizamos código abierto porque técnicamente nos permite reducir drásticamente los costes del sistema, y éticamente nos permite darle al usuario la capacidad de adoptar el sistema tal cual está para sus necesidades, o para que lo adapte en función de lo que requiera, ¿no? En definitiva, contribuir un poco a que el mundo hoy sea un poco mejor que el de ayer.
Uh-huh. Hablamos de un joystick, de tecnologías también de seguimiento del ojo. Explícanos cómo funciona, cómo nos imaginamos este 3VA.
Uh-huh. Pues el sistema tiene todo el contexto del usuario, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ama, qué odia, qué le gusta, cómo se llama, cuáles son las personas de su entorno, sus rutinas, etcétera? El usuario selecciona un pictograma que tiene un significado asociado. Por ejemplo, imagínate una taza de café. El sistema sabe que dónde estamos, qué hora es, tiene el contexto del usuario en cada momento y sabe que los lunes a las 8 de la mañana desayuna café con tostadas. Pues el sistema 3VA lo que hace al pulsar la taza de café es montar un mensaje tipo, mamá, ¿me puedes traer mi desayuno de café con tostadas, por favor? Uh-huh. Y lanzarlo con una voz humana, ¿no? Digital y personalizada, una voz con inflexiones, una voz lo más humana posible, que es lo que queremos conseguir con este sistema.
José Antonio, ahora que hablaba Paco de esta voz digital personalizada, tú que lo has oído y lo has tocado de cerca y además con esta parte personal al ser Eva tu hija, ¿hasta qué punto puede parecerse a la identidad real de la persona y qué has sentido cuando has podido escuchar la voz de tu hija o lo más parecido a sin estas voces sintéticas?
Sí. Bueno, Paco te ha hablado de la posibilidad más real, que es que utilicemos esa voz humana, pero digamos, trabajada por la propia inteligencia sí. artificial, pero también hemos trabajado en principio, sobre todo con el vídeo que mandamos a Google, con la posibilidad de utilizar la propia voz de esa persona, si es posible, o de alguien de su entorno, como en el caso de Eva, si no fuera posible, ¿no?
Vale.
Por ejemplo, un enfermo de ELA que haya guardado grabaciones de su voz y que ahora no puede disponer de ella, pues podríamos a lo mejor utilizar su propia voz. Sabéis que ya hay bancos de voces, etcétera, etcétera, incluso asociaciones o fundaciones que trabajan en ese campo, pues seguramente podríamos interactuar y trabajar con ellos. Pero en el caso de Eva, lo que hizo fue su hermana prestarnos su voz.
Uh-huh.
Pues genéticamente podría tener una voz parecida, ¿no? a Eva, y claro, sí. Pues Eva absolutamente encantada en este caso, y imagínate la reacción de toda la familia cuando, con el mínimo esfuerzo, porque claro, hay que tener en cuenta, tú imagínate, ¿no? Una persona que apenas puede moverse con normalidad, tanto Eva por su espasticidad, ¿no? Por la parálisis cerebral, aunque su inteligencia sea normal, sus movimientos son limitados. El trabajo que le cuesta, ¿no? Hasta formar cualquier frase, el sistema antiguo lo que hace es predecir cada palabra, o sea que tiene que ir por lo menos empezando a escribir cada palabra para conformar una frase. Aquí, como ha dicho muy bien Paco, el contexto ya lo tiene la IA y le da posibilidades de frases completas y frases muy cercanas a las que ella querría utilizar en su día a día, ¿no? Y ella solo tiene que validarlas, esta sí, esta no, con lo cual es mucho más rápido, en segundos está haciendo una construcción que antes tardaría minutos. Esto para ella, el esfuerzo personal que supone y la necesidad que Eva tiene, o cualquier persona con problemas de comunicación, de decir cosas, de querer sacar todo lo que tienen dentro, pues es algo que, bueno, yo digo siempre que no es una necesidad, es un derecho, ¿no?
Claro.
Deberían tener derecho a hacerlo.
Claro, porque habrás notado, ¿no? Habréis notado como familia, y Eva también lo habrá notado, ¿no? Esta mejora sustancial, si lo comparamos con los sistemas que existen actualmente, ya no solo a nivel económico, que lo decíamos al inicio, sino también en tiempo de respuesta, ¿no? En la humanidad, en la proximidad, de alguna manera, ¿no?
Sí, bueno, teniendo en cuenta que evidentemente todavía estamos en ese periodo de pruebas,
de pruebas.
Que tenemos, efectivamente, es una demo, que es lo que manejan las personas que están siendo, digamos, conejillos de indias, uh-huh. que no se malentienda, de la fundación, y que por tanto todo está muy 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 en el aire. Estamos a punto de sacar el MVP y a partir de ahí, con ese producto mínimo viable, ya sí que tendríamos algo que incluso podríamos aumentar el campo de usuarios que prueben. Tenemos, sobre todo a raíz de oye, pues vuestra sensibilidad de los medios de comunicación, un montón de usuarios que se han dirigido al mail de la fundación en nuestra página web y nos han llegado de todo el mundo, y no te estoy exagerando, desde diversos países, pues desde médicos rehabilitadores hasta formadores o personas que trabajan en la rehabilitación de posibles usuarios con ELA, Parkinson, con TEA, con parálisis cerebral, ¿no? Que podrían necesitar un sistema más ágil y más rápido, y hombre, si encima es más barato, pues muchísimo mejor. Pero sobre todo yo creo, fíjate, porque es cierto que en algunas comunidades autónomas estos sistemas los prescribe la Seguridad Social, con lo cual estaríamos ahorrando dinero también a las arcas, cuando hay políticos que les escuchamos y dicen está ganando mucho dinero, y yo digo, perdona, o sea, es el dinero de todos los catalanes o de todos los españoles el que se recauda por parte de los gobiernos autónomos o el que sea, y por tanto ese dinero sirve para mejorar, o debería servir, claro, para mejorar la vida de la gente, ¿no? Luego, aquí estaríamos ahorrando dinero a los catalanes, a los españoles, a las comunidades autónomas que pudieran elegir este sistema, que sería mucho más barato y que desde luego tendría unas posibilidades inmensas. Ojalá que podamos conseguir en principio los fondos que necesitamos para esta primera fase. Hemos calculado 450.000 euros, uh-huh. y a partir de ahí poder la próxima vez que hablemos contigo, contarte los avances de este 3VA. Uh-huh.
Ahora hablaremos del presupuesto, pero le quería preguntar a Paco, porque lo hemos mencionado también en la introducción, habéis apostado por una inteligencia artificial, pero que funciona en local, eso significa sin conectarse a Internet. ¿Por qué, Paco, es tan importante esta decisión?
Pues por privacidad. Lo uh-huh. que pasa en tu dispositivo se queda en tu dispositivo, como dijo el spot de famoso, ¿no? De cierta marca. Uh-huh. No vamos a dar nombres, que no sabemos si se puede. Además, piensa que estamos tratando con la intimidad de personas de especial vulnerabilidad, ¿no? Que son las personas con discapacidad.
Uh-huh. Claro. A nivel técnico, ahora hablábamos que evidentemente esto es una fase, estáis aún en una fase de pruebas. ¿Cuál es, idealmente, en qué estás soñando? ¿En qué punto del camino os encontráis ahora? Pero ¿en qué estás soñando? ¿Qué sería lo perfecto para 3VA?
Nosotros queremos que 3VA llegue lo más rápido posible a las manos de quienes realmente lo necesitan, ¿no? Que son los usuarios. Uh-huh. Para nosotros, nuestro mundo ideal, ¿no? Nuestro sueño es que toda aquella persona que necesite un sistema de comunicación aumentativa y alternativa como 3VA lo tenga lo más rápido posible y al coste más asequible posible, ¿no? Que no tenga que gastarse esos 10.000 o 20.000 euros que se debería gastar hoy en los comunicadores tradicionales, vamos a llamarlos así, ¿no?, que están en el mercado.
Uh-huh. Y a nivel técnico, ¿hay alguna cosa que digas, Paco, ostras, esto a nivel de presupuesto es muy difícil que lo podamos hacer, pero si lo pudiéramos hacer, si no miráramos la parte económica, ¿hay algo, alguna espinilla que te quede ahí clavada?
Como futuras funcionalidades, sí. Se me ocurren muchas cosas. Se me ocurren muchas cosas. Pues imagínate que en un momento dado el sistema, además de poder escribir, pudiera escuchar,
ajá.
¿no? Por ejemplo, que se pueda adelantar a lo que va a responder la persona porque ya ha escuchado lo que le han preguntado. Pues eso sería maravilloso. O más aún, imagínate que en vez de necesitar un MacBook Pro, ¿no?, un ordenador súper potente ahora, que pudiéramos meterlo en un móvil.
Claro.
Pues todos esos avances son maravillosos, son avances que van a facilitar la vida de los usuarios. Ojalá que con el tiempo y el presupuesto que podamos ir consiguiendo, ¿no?, pues de distintas organizaciones, fundaciones públicas, privadas, medios públicos, etcétera, podamos ver esto hecho realidad.
Porque hablabas de que ahora solo se puede utilizar, digamos, a partir de en un ordenador, porque imagino que, claro, hay muchos datos ahí, pesa mucho este programa, ocupa mucho.
Más que ocupar es, yo lo llamo el músculo. Ajá. El músculo computacional que necesita para moverse. Uh-huh. ¿No? Necesitamos bastante músculo computacional, potencia de cálculo, para poderlo hacer funcionar. Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, lo que queremos es lograr que cada vez necesitemos menos de este músculo, ¿no? Uh-huh. Para que quepa en cuerpos, en dispositivos cada vez más pequeñitos.
Claro. Qué bien tener cabecitas como la de Paco, pensando en el futuro y en las mejoras que puedan suceder. José Antonio, hablábamos de a nivel de presupuesto, de fase de financiación, ¿no? ¿En qué punto os encontráis ahora mismo?
Pues nos encontramos en el punto de desarrollo de negocio. Es uh-huh. decir, estamos ideando la forma en que la fundación puede buscar esos socios. Estamos tocando puertas. Evidentemente hay fundaciones y asociaciones mucho más grandes que podrían ayudarnos en este desarrollo y que estarían interesadas. Evidentemente se nos viene a la cabeza nombres que ya han tocado, digamos, a nuestra puerta y se han interesado, como Plena Inclusión o como la propia ONCE, evidentemente, pero bueno, todavía estamos en esa primera fase. Lo que sí es cierto es que la Universidad de Extremadura ya de alguna manera también se ha puesto en marcha a trabajar con la fundación para apoyar y ayudar en lo que pueda a nuestros desarrolladores, y a partir de ahí conseguir en el menor tiempo posible ese músculo computacional del que hablaba Paco, que a mí me encanta cuando él utiliza estos términos técnicos, pero que en definitiva no es otra cosa que conseguir que todo vaya más rápido. Es decir, claro, el usuario en este caso tiene que dar respuestas rápidas, si lo que estamos buscando es un sistema de comunicación funcional. No se trata tanto de que el software, el hardware sea súper potente o el software no sea muy pesado, sino sobre todo de que vaya rápido. Y eso, por ahora, lo estamos desarrollando en un determinado tipo de ordenador para irlo perfeccionando, y ojalá que en un tiempo no muy lejano que se pueda hacer en un móvil, o sea, imaginaros, ¿no? Eso sería fantástico.
Claro, una maravilla. A ver si se puede ir desarrollando. Porque, claro, sería una herramienta, ya sea esta que ahora estáis previendo, con que necesita más músculo, ¿no?, de alguna manera, y que requiere de un ordenador, pero es una herramienta que podría ser útil no solo a personas con discapacidad motora, sino a muchas otras personas. Por ejemplo, personas con ELA, hemos mencionado también otro tipo de colectivos que se podrían beneficiar de este proyecto. ¿Crees que podríamos ver 3VA integrado en hospitales, en escuelas, en casas, en un futuro?
Claro, esa es la idea. Como muy bien ha dicho Paco, aquí va a depender de las instituciones. Si estábamos hablando antes del ahorro que supondría para los sistemas de salud de las comunidades autónomas, tampoco es una inversión demasiado costosa. Ahora estamos hablando de 450.000 euros, que es un poco el chocolate del loro, ¿no? Porque, claro, vamos a suponer, que yo creo que nos quedamos corto porque seguramente estamos contando solamente el número de personas que podrían utilizarlo los países desarrollados, ¿no? No estamos hablando de África, de Asia, donde es muy complicado de calcular, ¿no?, cuántas personas, porque allí no están censadas, con discapacidad podrían necesitarlo. Y estamos hablando de 15 millones de personas, es decir, podríamos multiplicar esa cifra por 3 o por 4 seguramente, ¿no? Luego, es una inversión necesaria y es algo en lo que yo creo que Bueno, pues estamos hablando de cuánto más vamos a poner de nuestros impuestos para la guerra. No estaría mal que pusiéramos un poquito de esos impuestos, digo yo, para mejorar la vida de millones de personas.
Pues sí, sería fantástico, la verdad, José Antonio, sería una maravilla esto que propones. A ver si tenéis suerte en este recorrido, en este recoger presupuesto y que esto pueda llevarse a cabo y mejorarse e integrarse, pues esto, en escuelas, en casas, en hospitales, en cualquier sitio, y que se pueda ir desarrollando más y mejor. Queríamos preguntar también a Paco, antes de despediros, porque más allá de este trabajo, hay algunos aspectos de la vida que nos han llamado la atención, y le queríamos preguntar, antes de saliéndonos un poco de este 3VA, que es que lo hemos dicho en la introducción, eres ciego de nacimiento, Paco, pero eso no te ha impedido llevar un desarrollo de tu vida pleno, y combinas varios proyectos, pero además una de tus aficiones, que esto me ha parecido fantástico, es que eres escalador, ¿no?
Así es, estoy en la Federación Extremeña de Montaña y Escalada, y una cosa que no te he contado es que el año pasado el Campeonato de España estuve por ahí, por vuestra tierra.
Ah, sí, mira.
Maravillosa, en Mallorca.
Pues a ver si vuelves y te volvemos a ver, pero bueno, supongo que el campeonato no se volverá a hacer aquí, que se irá cambiando.
No lo sé. Yo te avisaré en cualquier caso y tomamos café, claro que sí.
Esto sería fantástico, porque ¿cómo hay adaptaciones o simplemente tienes una persona que te va guiando de dónde tienes que poner la mano y el pie? ¿Cómo funciona?
Exacto, vamos como en un dúo, ¿no? Está la persona ciega, en este caso yo, que voy escalando en la pared, y la persona que ve, que me va guiando. Uh-huh. Imagínate, pues desde abajo estamos conectados con un comunicador, con un pinganillo, y nos va dando instrucciones de hacia dónde tenemos que mover los pies y las manos para poder ir progresando en la vía, que es como se llama, ¿no? En la pared, sí. Ascendiendo.
Uh-huh. Pues me encantaría, si vuelves a Mallorca, que aquí tenemos mucho mucho sector de escalada, irnos a escalar juntos un día, que yo a veces también
genial.
A veces también voy.
Perfecto.
Muchísimas gracias a los dos, Paco Pérez, José Antonio Lagar, y mucha suerte con el desarrollo de este proyecto, que vaya muy bien.
Gracias a vosotros por vuestro interés en 3VA. Y para cualquier persona que quiera interesarse un poco más sobre este proyecto y sobre todo lo que estamos haciendo, en fundacionprimerafila.org podrán conocer un poco más, podrán ponerse en contacto con nosotros y podrán ver que otro mundo es posible cuando la gente que realmente quiere y lo necesita se ponen a trabajar juntos.
Muy bien, muy bien dicho. Un abrazo, que vaya muy bien. Fundación primerafila.org para más información sobre este proyecto. Que vaya muy bien.
Gracias, Ana, y un abrazo grandísimo, y sobre todo por tu sensibilidad y por la sensibilidad de todo el equipo para temas como este, y bueno, para acercar a la gente eso, que hay gente maravillosa como Paco, que bueno, ya tiene bastante con pelearse con la accesibilidad como ingeniero informático, sí. Que todos los días, que no debe ser la mejor para una persona ciega, y él además quiere ayudar a otras personas que tienen también otros problemas, que seguramente con su talento, con su inteligencia, con la de Ángel, con la de los otros desarrolladores de la Fundación, vamos a conseguir sacar adelante.
Esperemos que así sea. Mucha suerte.
Ana de la Salut.
IB3 Ràdio és diversitat. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Xarxa experta.
I passam a altres qüestions, però no deixam la intel·ligència artificial, perquè la Universitat de les Illes Balears participa en el projecte AI for Sea, Artificial Intelligence for Sea Ecological Advanced Monitoring and Restoration. És una iniciativa que desenvoluparà tecnologies basades en intel·ligència artificial i robòtica marina per cartografiar, monitorar i restaurar ecosistemes marins de manera autònoma. El projecte centra en el seu primer cas d'estudi en les praderies de Posidònia Oceànica, un ecosistema, ja ho sabeu, que és clau del Mediterrani, que protegeix la nostra costa, acull una gran biodiversitat i actua com un important embornal de carboni, però que, com sabem també, està en regressió a causa o bé d'impactes humans o bé del canvi climàtic. La participació de la universitat en aquest projecte està encapçalada pel grup de recerca de robòtica marina i sistemes intel·ligents adscrit a l'Institut d'Intel·ligència Artificial de les Illes Balears, i també hi participen altres universitats com la de Girona o la Politècnica de Catalunya. La UIB concretament coordina un subprojecte que és AI for Map, dedicat al desenvolupament de noves tècniques d'intel·ligència artificial per al mapatge automàtic i la caracterització ecològica de praderies de Posidònia Oceànica. Aquest equip està liderat per la professora Yolanda González i crearà models avançats de visió per computador i aprenentatge profund per permetre que els robots submarins identifiquin espècies, analitzin l'estat de les praderies i generin mapes ecològics d'alta resolució en temps real durant les missions d'exploració. I per part precisament ens atén avui Yolanda González. Benvinguda a Codi Beta. Gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal?
Molt bé. Explica'ns què és exactament aquest projecte, quin problema volia resoldre i com integrau la robòtica i la intel·ligència artificial en la restauració de la Posidònia.
Casi con la introducción ya lo has explicado todo, pero bueno, voy a intentar concretar un poquito más. Es un proyecto de investigación coordinado entre cuatro instituciones, como bien has dicho, pero cada una de las instituciones tenemos un papel muy claro y todos trabajamos juntos para un mismo objetivo, que es mejorar cómo monitorizamos y restauramos estos ecosistemas marinos, en particular las praderas de Posidonia. Nosotros, en la Universidad de las Islas Baleares, lo que hacemos es combinar la robótica marina, robots de superficie y robots submarinos, con la inteligencia artificial para observar estas praderas. Es decir, entender qué les está pasando y facilitar la actuación en tareas de conservación. Uh-huh. De manera que estas tecnologías permiten una recogida de datos mucho mayor que los sistemas tradicionales basados en buceadores, y además nos permiten analizarlos de forma más precisa, de forma autónoma y con mayor eficiencia.
Uh-huh. Por tanto, un sistema... Digues, perdona.
Sí, no. Era un poco... esto era un poco como la introducción del proyecto y me preguntabas qué problema queríamos resolver, ¿no? Uh-huh. Pues esto, básicamente, ¿y cómo integrábamos esta tecnología? Pues básicamente lo que queremos resolver es que a día de hoy los métodos tradicionales nos permiten tomar solo datos en un momento dado y en un punto concreto, no demasiado extenso, y nosotros lo que queremos es tener una recogida de datos mayor en tiempo y espacio.
Clar, entenc que aquí entra la intel·ligència artificial amb aquests models predictius, no? Perquè, com hem llegit a la nota de premsa, això permet passar de mapes estàtics a models que s'anticipen, no?, d'alguna manera. Explica'ns com funciona això.
Eso es. La inteligencia artificial tiene un papel clave en este punto, porque como decía, nosotros en un momento dado podemos tener una foto fija cuando observamos el mar. Es decir, vamos al mar, recogemos datos y sabíamos cómo estaba esa zona en un momento concreto. Uh-huh. Con este proyecto damos un paso más. Usamos todos estos datos que acumulamos a lo largo del tiempo, porque podemos ir con nuestros robots a lugares concretos que además están geolocalizados, pero podemos ir de manera sistemática, en primavera, en verano, en otoño. Recordemos que la posidonia es una planta y evoluciona como una planta, es decir, pierde sus hojas, vuelve a florecer. Si nosotros somos capaces de adquirir todos estos datos y a través de algoritmos de inteligencia artificial analizarlos e identificar patrones, podemos aprender bajo qué condiciones, por ejemplo, se degrada la posidonia en zonas en donde hay una degradación. O, en el caso de que la posidonia, la pradera esté sana, podemos ver cómo evoluciona a lo largo del tiempo una pradera sana. Entonces, en este caso, podemos anticiparnos en las tareas de conservación. No solo ver el ecosistema aún, sino prever cómo va a estar dentro de unos meses, tanto si no se actúa como si se actúa.
Mm-hmm. Clar, teniu una combinació de dades molt més àmplia, no? Que imagino que vos aporta molta més informació respecte als mètodes tradicionals que mencionaves. Abans això se feia amb persones, no? Amb bussejadors.
Sí, claro. Los métodos tradicionales se basan en buceadores y ellos recogen alguna información relevante. Nosotros con los robots somos capaces de recoger no solo, por ejemplo, información visual, que es tomar vídeos o imágenes, sino que somos capaces de recoger datos acústicos. Con datos acústicos me refiero a eso es similar a una ecografía, ¿vale? Nosotros tenemos impulsos acústicos que nos dan información del fondo marino, no solo la imagen. También recogemos variables ambientales como temperatura, densidad del agua, y cada una de estos datos podría ser como una pieza más al puzzle de la observación marina. Sería como pasar, por hacer un símil, de una imagen en blanco y negro a una imagen en color y de alta resolución. Tenemos mucha más información para poder identificar cuáles serían las regiones de interés para realizar una replantación o, como decía antes, cómo está evolucionando la pradera. Podemos encontrar relaciones más interesantes.
Uh-huh. I, clar, tindreu una gestió més precisa d'aquest medi marí, no només imagino que això es pot extrapolar, ara heu triat les praderies de posidònia oceànica per imaginar el seu paper clau com a ecosistema en el Mediterrani, però això es deu poder traslladar a altres plantes i altres medis, no?
Sí. De hecho, esta es una de las ideas importantes del proyecto también. Cuando trabajamos en proyectos de investigación, en particular en este, lo que estamos haciendo es desarrollar tecnologías y metodologías de trabajo. En este concreto, estamos trabajando sobre las praderas de Posidonia en el Mar Balear. Pero la tecnología es generalizable a todo el Mediterráneo para praderas de Posidonia, pero también se puede adaptar a otros ecosistemas marinos, como arrecifes u otro tipo de ecosistemas. Nosotros, de hecho, ya hemos trabajado en identificación de algas invasoras, como la Limeda incrasata, que ya está presente en nuestras costas, o en comunidades de peces, identificación de diferentes especies de peces, que, de hecho, las praderas funcionan como hábitat guardería de alguno de estos peces que también tienen interés. Por tanto, en realidad estamos creando una forma de trabajar basada en robótica, en inteligencia artificial, que es transferible a otros muchos contextos.
Uh-huh. I aquests robots es dissenyen també el vostre grup de recerca? Els compreu, els adquiriu o com ho feis?
Pues un poco de todo.
¿Sí?
Uno de los robots de superficie que tenemos lo hemos diseñado y construido nosotros en nuestro laboratorio.
Ajá.
El robot que... tenemos dos de superficie. Uno es comercial y otro es este que, como te digo, hemos desarrollado aquí. Robots de submarinos, tenemos dos también. Los dos son dos robots Sparus, tipo torpedo, que son comerciales, pero se los compramos a una empresa que está ubicada en Girona y que es en realidad un spin-off del grupo de investigación con el que colaboramos de la Universidad de Girona, que llevamos colaborando pues más de 20 años con ellos, y que después de todos los trabajos de investigación conjuntos que hemos hecho, finalmente ellos han creado esta empresa de comercialización de robots submarinos, y los que tenemos se los hemos comprado a ellos. Pero son unos robots sobre los cuales nosotros tenemos la capacidad de adaptarlos a nuestras necesidades. Es decir, les cambiamos los sensores, les adaptamos, o sea, cambiamos o incluimos sensores nuevos. Por ejemplo, el que mide la temperatura, la densidad del agua, es un sensor que hemos comprado aparte y que incorporaremos a este robot comercial.
Uh-huh. I parlaves, també mencionaves la possibilitat amb aquest mapeig que creau no només de fer una anàlisi sinó també de tenir la possibilitat de restaurar una praderia de Posidònia. Això a la pràctica com ho feis? Com es recuperen aquests ecosistemes?
Este proyecto es un proyecto muy innovador en este sentido, porque no solo vamos a observar, sino que vamos a plantar Posidonia utilizando robots de intervención. Uh-huh. Es decir, hasta ahora he hablado, nuestros robots son de exploración, sí, pero existen robots de intervención y nosotros usaremos estos robots para plantar Posidonia con robots. Por eso esto es realmente también una de las características de este proyecto que lo diferencia. Respecto a la restauración de la pradera de Posidonia desde el punto de vista biológico, en realidad, realmente esta pregunta sería más adecuada para los expertos, sí, en biología marina. Yo me dedico a la tecnología para restaurar las praderas. Pero bueno, a lo largo de estos años de colaboración con los biólogos, lo que sí que puedo decir es que la restauración de la pradera es un proceso muy delicado y además es lento, porque sí, es una planta que crece muy despacio. Y realmente no se trata únicamente de plantar y ya está, sino que hay que seleccionar muy bien las zonas en las que se va a plantar. Qué tipo de fondo, la profundidad, las corrientes, la temperatura, todo influye para que esa restauración realmente sea exitosa. Las principales dificultades en general es saber dónde intervenir, hacerlo además sin causar impacto en la pradera sana y poder hacer un seguimiento continuo para ver cómo realmente está funcionando. Entonces nosotros lo que aportamos en todas estas dificultades es esta tecnología que marca la diferencia para identificar la zona, para luego hacer el seguimiento, las cuestiones más biológicas de cuáles son las características, ¿no?, del entorno. Esto ya los biólogos son los expertos, que aquí de hecho en el IMBA tenemos un grupo de expertos que llevan años ya trabajando restauración de la pradera de la bahía de Pollença.
Aquesta anada bracet entre la tecnologia i la biologia, que de cada vegada es fa una miqueta més plausible, una miqueta més real, ara en aquest cas amb aquest IE4C i aquest subprojecte coordinat per la Universitat de les Illes Balears, IA4MAP, i et volíem demanar quines són les següents passes del projecte i una miqueta quins tempos manejau ara en un futur.
El proyecto acaba de empezar. Empezamos este mes de enero y es un proyecto a 3 años porque se tienen que abordar problemas complejos y llevará tiempo conseguir toda esta automatización y la plantación a través de robots. Por tanto, ahora mismo estamos desarrollando y valorando todos los componentes, los modelos de inteligencia artificial, los sistemas de monitorización, y el siguiente paso es probar todos estos sistemas en condiciones reales, ir al mar, ver qué datos obtenemos, ver cómo identificar esas zonas susceptibles de intervención exitosa, y más adelante el objetivo es escalarlo, es decir, que no quede solo en investigación, sino que pueda utilizarse como una herramienta real para la gestión y la conservación del medio marino. Estos son nuestros objetivos a medio y largo plazo.
I tant de bo et surti bé, teniu ara temps de feina per davant, segurament d'aquí un temps poden tornar a parlar dels resultats d'aquestes investigacions i dels avenços que hàgiu fet. Yolanda González, que lidera aquest projecte aquí a la universitat, un projecte conjunt entre diferents institucions, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres, que vagi molt bé.
Muchísimas gracias a vosotros. Estaremos encantados de volver a compartir nuestro trabajo y nuestra investigación con todos vosotros.
Fins un altre. Gràcies. Adéu.
Adéu.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui feim una mirada enrere fins al 3 d'abril de 1934, dia en què naixia a Londres la primatòloga i antropòloga Jane Goodall, una de les figures més influents en l'estudi del comportament animal i en la conservació de la natura. L'any 1960 va viatjar al Parc Nacional de Gombe Stream a Tanzània, on va iniciar una investigació pionera sobre els ximpanzés en llibertat. Allà va presenciar comportaments semblants als humans entre els ximpanzés, com per exemple l'ús d'eines o afinitats i conflictes entre ells. Aquesta descoberta va sacsejar la comunitat científica i va redefinir la frontera entre humans i altres animals i, a més, va portar un enfocament revolucionari. En lloc d'assignar números als animals, els hi va posar noms i va descriure les seves personalitats i les seves relacions socials. Això va contribuir a una nova manera d'entendre la conducta animal, molt més empàtica, molt més detallada, dins del que de l'etologia. Amb el temps, Goodall va ampliar la seva tasca cap a la conservació i la divulgació, fundant el Jane Goodall Institute i impulsant programes educatius arreu del món. La seva tasca ha estat clau per conscienciar sobre la protecció dels ecosistemes i la importància de preservar la biodiversitat. Goodall, que va morir l'any passat, és considerada, de fet, una pionera, no només de la primatologia moderna, sinó també del moviment ecologista global. I la seva trajectòria, evidentment, continua inspirant generacions de científics i activistes per entendre millor el nostre lloc dins del regne animal. Amb aquest apunt finalitzam el Codi Beta d'avui. Rafa Andrés ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.
Signal!